Estás escuchando Los Dados en Radio UVA.
Así que universitaria, ¿eh? Mucho llegar a la luna, pero no conseguís que mis zapatos no vuelan mal.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UVA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompaña el musicólogo sin carrera en musicología, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
Buah, qué bien me tratas.
Hombre, para una vez que creo que no te he llamado selector de waifus ni nada por el estilo.
No, la última vez tampoco me lo llamaste, ya me estás, cada vez me respetas más.
Wow, no sé por qué.
Has flipado, ¿eh?
El hombre cuya imaginación al editar no sé de dónde proviene, pero si es de alguna sustancia no legal, quiere un poco, Guillermo Bravo. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal estamos? Pues mira, ¿sabes de dónde viene la creatividad?
¿Drogas?
¿Drogas?
¡A la fuerza de las drogas!
Vaya, yo pensaba que por una vez me ibas a decir algo legal y consumible.
Sí, drogas, hay que tomar drogas.
Por otro lado, tenemos a un superviviente de un colegio de curas, monjas, no tengo realmente ni idea, Roberto Lagartos. Muy buenas tardes.
Hola, Barce, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, a base de hostias, la verdad.
La verdad es que sí.
Mientras sí, consagradas, ¿eh? Tampoco te creas tú.
No, hombre, esperaba que fuera eso, hombre. Pan y vino, como poco, y luego ya.
Pero sí.
Sí,
es lo que hace falta ahora, también te digo, ¿eh? Un poco de...
Mano dura.
Ah, vale. Claro. Es que estás ahí con el... Siempre pienso que la vas a liar y no la lías.
No. De hecho, me he tomado vacaciones, o sea... Que habrá mucha gente que se lo esté preguntando, ¿por qué no vine la semana pasada?
¡Ya no!
Porque
cuando renegocié mi contrato lo hice sabiendo de que pedía vacaciones.
No, la cuestión que a mí fue lo que me dejó alucinando es la de... Oye, chicos, vamos a hacer un programa de los Oscars. Genial. Oye, ¿y qué tal si los dos que más dominan de cine no vienen? Ah,
espérate que me la va a echar todavía.
No, ese fue el girito divertido.
Ah. Sí, es verdad, pero bueno.
Los dos que más sabéis...
También te digo, es un riesgo de saturación. Sí. Como cuando se te sube el micrófono, pues lo mismo. Si estoy mucho tiempo en el programa, se satura, entonces me tienen que dar descanso.
Hombre, nos pasa a todos.
Necesito unas vacaciones.
Por otro lado, tenemos al abogado que se ha encargado, se encarga y se encargará de la defensa de Kevin Spacey, Álvaro Nieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. También de Bill Cosby, ¿eh?
ahora entiendo todo porque los dos están como están.
¿Pokémon?
Y por otro lado, hoy nos acompaña en este programa la poeta, rubísima ella, Irene DeWitt.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer para mí estar aquí con vosotros.
Una cosa, al final, ¿cómo ha quedado que vengas? ¿Tenemos que invitar a algo? ¿Vienes de gratis? ¿Cómo va esto?
Bueno, hablamos luego, ¿no? Mejor.
Ahí como queramos.
Ahí queda, guiño, guiño.
Como siempre, antes de comenzar, me gusta explicar rápidamente el formato de nuestro programa. Y es que al final del anterior, tiramos un dado y según la cara que salga, elegimos el tema que trataremos en el siguiente. Con la cara número 1, Lofi sin Dier. La cara número 2, cine y series. La 3, nostalgia y retro. La 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticias chorra. En nuestro programa de hoy sacaremos todo este buen rollo que tenemos, ese positivismo, que llevamos siempre ahí con nosotros allí donde vayamos, con la hora del hate. Y dicho todo esto, comenzamos.
Poema de hombre topo Hans. Creo que ya nunca podré ver. Mi vista no se enderezará.
Basta de poemas, aquí hay que liarse a patadas.
Bueno, voy a intentar calmarme un poco antes de empezar. Espero que al menos los poemas de nuestra invitada de hoy sean un poco mejores que esto.
Hombre, yo espero que también.
Aunque es verdad que tan populares no lo creo.
Bueno, efectivamente, contra los Simpson no se puede luchar, es algo... que no se puede.
¡Qué gran verdad ha dicho!
Por un lado, quizás eso es bastante importante. ¿En qué momento dices, voy a tirar mi vida por la borda y me voy a dedicar a escribir?
Ahora sí que sí, a tomar por...
Efectivamente. Bueno, creo que antes de saber lo que significa tener una vida como tal, porque yo empecé a escribir desde los 12 añitos, se lo comentaba antes a un compañero tuyo, en clase comenzamos a estudiar la métrica y a mí me fascinó. Y a partir de ahí, pues, no he podido parar de escribir y de consagrar mi vida a la literatura.
Por otro lado, quizás, ¿qué tipo de estudios, cursos, especialidades? Que esto es quizás lo que mucha gente siempre se pregunta. ¿Hiciste o directamente, ala,
taca,
aquí a capa y espada sin pensárselo?
Bueno, yo creo que no hay como tal estudios de poesía. Creo que lo más normal es venir a Filosofía y Letras, cursar tu carrera de filología. Pero no, la poesía más que estudiarla se siente, ¿no? Empiezas con lecturas y posteriormente te preguntas si realmente, pues bueno, es tu modo de liberar tus propias tensiones o tu propia creatividad. Entonces, como tal, cursos no, yo creo que no existe primero de poeta, eso te lo da la experiencia, pero bueno, simplemente el hecho de escribir y de enfrentarte al folio en blanco.
Fíjate, lo has comentado, cuando te enfrentas a ese síndrome que muchas veces a nosotros a la hora de hacer guiones y hacer estructuras y te enfrentas al síndrome de la hoja en blanco, ¿cómo intentas quizás superarlo? Que esto es bastante interesante.
Bueno, pues a base de enfrentarte a ello y de aceptar que no siempre vas a superarlo. Creo que eso también es importante. Simplemente es enfréntate a ello. Si lo consigues es un triunfo, y si no también, o sea, es el hecho de... se supera enfrentándose a ello.
Quizás esto es un poco la tópica, pero cuando tú les dices a tus familiares, a tus amigos, bueno, pues yo me quiero dedicar a escribir, aparte de quizás de intentar desederarte, que a mí me ha pasado en un par de ocasiones, no sé, ¿qué te dijeron?
Es como, hija, ¿por qué has decidido ser pobre? Pues, bueno, no sé, siempre me han apoyado mucho porque han tenido presente siempre que de esto no iba a vivir. Esto no, yo digo siempre que de la poesía no se sobrevive, se vive pero no se sobrevive, no te paga las facturas, alimenta de otra manera. Siempre he tenido mucho apoyo, la verdad que estoy muy contenta y la recepción de mi poesía aquí, al menos en Valladolid, siempre ha sido muy, muy positiva, así que estoy muy contenta.
Vale, yo tenía una pregunta que necesito un mínimo de contexto. Si habíamos visto Disney más o menos en nuestra infancia, sabemos que en cuanto empiezan a cantar o a componer o aparece algún tipo de música en pantalla, siempre los protagonistas, en este caso siempre casi siempre mujeres, como que comandan, empiezan a invocar pájaros, conejos, ardillas. O sea, yo te pregunto, ¿la poesía te confiere algún tipo de poder extrasensorial? ¿Algún tipo de control mental o influjo sobre las personas que te rodean?
Pues no.
¿No? ¿Nada?
No, la verdad que no. Ya me hubiera gustado a mí porque, oye, sería fascinante. Pero no, si me ha dado algo la poesía y al menos recitarla en público, ha sido mayor capacidad para eso, para expresarme y comunicar, pero bueno, de alguna manera es un superpoder, ¿no? Pero no leo mentes, ¿no? Mira que me gustaría, pero no.
¡Es una princesa!
De hecho, fíjate, ya vamos a pasar de la realidad que siempre está presente, que es el si te confiere poder, y si vamos a ir a algo que a la gente no les va a interesar, que es todo lo contrario. ¿Cómo llegas a una editorial, en este caso? Y le dices, con supongo que muchos poemas o al menos un par de ellos de la mano, públicame esto.
Bueno, cuando terminé de escribir Esferas del cuerpo ingrávido, que es el último libro que he escrito, llamé a muchas puertas. Cuando tenía ya el texto definitivo, ¿no? Siempre, bueno, podríamos estar dispuestos a hablar de ciertas correcciones, pero era el texto definitivo. Y tuve mucha suerte porque la editorial Páramo, que es de aquí de Valladolid, apostó desde un principio por la obra. Así que no puedo hablar mucho de un rechazo, ¿no?, hacia mis poemas, pero es un proceso difícil y complicado. No todo el mundo, no deja de ser una industria, ¿no? Tiene que apostar por tu trabajo y tú tienes que ser rentable. Esto es algo principal. Entonces, muy agradecida de ser una privilegiada por haber podido publicar de forma tan sencilla, ¿no?, el libro.
Quizás dentro de eso, fíjate, me acuerdo que uno de los grandes ejemplos a la hora de escribir es que J.K. Rowling pues siempre tuvo al principio muchos problemas con los editores que le correspondían porque querían hacer ciertos cambios en sus libros. No sé si a ti te ha pasado esto exactamente.
Pues no, la verdad es que he tenido mucha suerte. En este caso no tiene mucha chicha mi experiencia, pero no, la verdad es que siempre la relación con la editorial ha sido fantástica. Javi, que es mi editor, bueno, es maravilloso y solo tengo palabras de halagos para ellos, para la editorial y la distribuidora.
En este programa no nos gustan los buenrollistas.
Vaya, por Dios.
Aquí queríamos ver sangre y queríamos ver problemas y ahí todo es buen rollo, de verdad, esto mal. Y quizás lo has comentado un poco antes, ¿no?, de que se vive pero no se sobrevive. Pero al fin y al cabo, si tuviéramos que hablar de números, ¿con esto se gana dinero?
Yo no. Vale. Yo quizás grandes editoriales como Espasa, pues no lo sé. Y también sé de buena mano que por compañeros que se dedican a la poesía y han tenido la oportunidad de fichar por estas editoriales, no da para sustentarse, no.
Ahí va mi pregunta, y es que cuando a ti te falta inspiración, que esas las típicas crisis existenciales del artista, tal, ¿Tú te autofustigas o sueltas tu verborrea a tus seres queridos hasta que te dicen ¡basta! Ya, por favor, déjame en paz. ¿Cómo te suele venir un poco tu frustración cuando no consigues...
No permitiré que os interpongáis en mi camino.
La perfección o casi la perfección, ¿cómo lo haces?
Tiro más por la verborrea, fíjate. Yo soy más de dar la chapa, sí, sí. Pero porque pienso que incluso para la frustración, verbalizarlo es muy positivo. Incluso te ayuda a canalizar...
¿Pero a la gente o al espejo?
A todo. Yo, según me pille en el espejo, digo, joder. Sí que, y me pongo a recitar muchas veces, bueno, a recitar o a leer, releer, reescribir, tirar. Yo creo que nunca hay que enamorarse del borrador, ¿no? Siempre hay que apostar por dar la, pues bueno, dar la mejor versión de ti, o al menos intentarlo. Sí, a veces es imposible porque sí, depende de muchos factores, pero siempre hay que intentarlo. Es como lo del folio en blanco. Hay que ir a por ello. Hay que ir a por ello.
Ahora que has comentado lo de dar un poco la chapa e incluso hacer frente al espejo y tal, esto es muy importante. ¿Tú eres más de estas personas que dices, esto está bien y ya está, o eres muy autocrítica?
Soy muy, muy autocrítica. Hasta que no me suena a mí algo bien, ni lo publico, ni lo comparto, ni lo recito fuera. No, yo siempre soy muy autodestructiva, además. Eso no siempre es positivo.
Eso es muy positivo.
Muy positivo. Bueno, con uno mismo a veces es demasiado doloroso y no siempre es justo, ¿no? Pero bueno, del dolor también se sacan muchas cosas buenas.
El dolor es un excelente maestro.
¿Qué te lo has creído?
Sobre todo lo comentado, como hemos hablado aquí muchas veces, cosas como acción poética y rollos así, que parece que han escrito algo en 5 minutos, no lo han revisado y lo han publicado y te dan arcadas.
Bueno, a lo mejor ellos están contentos con el contenido y tampoco podemos juzgar, ¿no?
No lo publican, lo estampan contra la pared.
Sí, sí, es que es algo, a mí me sorprende porque es como que no pasa filtros, es algo alucinante. Sí.
Y de hecho mi pregunta te está relacionada precisamente con lo que acaba de decir Miguel. A ver, al final estos son los dados y hemos venido a odiar, ¿no? Entonces, yo te quería...
O hablar de cine en su defecto, una de las dos.
Entonces, yo te quería hacer una pregunta sobre tu opinión sobre un colectivo, el que yo detesto bastante, que son esta serie de poetas tipo acción poética, en su mayoría de género masculino, cuya poesía se puede reducir a un tema que es mujeres, ¿me gustáis?
Me encanta el sexo, me flipa el sexo.
¿En serio? Increíble.
Y a los que mucha gente llama los intensitos. Estos poetas que nos dan su poesía low cost, que únicamente versa sobre sexo real o imaginario, probablemente imaginario. Y que, vamos, que en Twitter yo creo que hay que das una pata a una piedra y sale el 20.
Madre mía, ¿qué opino? Bueno, para mí la poesía y la escritura es algo muy serio. Entonces, siempre que me topo con algo que para mí carece de esta seriedad, es que tampoco quiero sonar muy, muy borde, pero...
Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca.
Suena borde. De esto va el programa, ser bordes.
Ya. Pues no me gusta, no me siento identificada con eso, porque yo creo que o sea, para mí la poesía no es algo barato ni algo que se manosee, sino que tiene que ver más con la reflexión y con interiorizar ciertas verdades sobre uno y sobre el mundo. Pero entiendo que no todo el mundo tenga este concepto y que se banalice, porque además con las nuevas tecnologías existe la democratización de la literatura, todo el mundo puede ser escritor y es maravilloso. Pero claro, también, por ejemplo, lo de los filtros, pues hay muy, muy pocos filtros, porque ya prácticamente se puede publicar todo en cualquier momento, en blogs, en redes sociales. Pues bueno, yo creo que hay que buscar un equilibrio. A mí no me gustan, evidentemente, lo tengo que decir así, abiertamente. Pero bueno, creo que la gente al final empatiza muchas veces con esos textos y eso también tiene algo de positivo. Y a partir de esta gente que escribe... A ver, nos estamos reduciendo a este colectivo, ¿no? No a toda la gente que escribe en redes sociales, sino a esta gente que, bueno, lo hace por el...
Que va de poeta de la vida en redes, es el colectivo.
Que es el falso poeta realmente, o sea, no son, para mí no son poetas.
Todos locos.
Ya lo he dicho, o sea, no sois poetas, amigos.
Se llaman tuiteros, se lo llaman.
Una cosa que... por el like fácil y por las chavalillas, es que es así.
Te corto un segundo, amigos. Me gusta porque este programa tenemos una buena o mala costumbre, que es irnos ganando cada vez más enemigos.
Tengo apuntados sus nombres en lo que yo llamo lista de enemigos.
Y ahora nos hemos ganado a todo lo que es el colectivo de falsos poetas, y eso está muy bien.
Un saludo desde aquí.
Sí.
Pero vamos, que luego hay muchísima gente que escribe en redes y que es maravillosa, y bueno, en la poesía además es un género bastante libre, hay muchísimos subgéneros y tampoco hay que demonizar todo, ¿no? Pero sí, el típico que se aprovecha de las modas y que lo que busca son seguidores, a mí eso me parece, pues bueno, no va conmigo porque yo entiendo las cosas de otra manera.
Justo comentando un poco eso, vamos a ir de lo general a lo particular. Queremos, en general, una opinión sincera de alguien que odiamos aquí, creo que todos, Pablo Coelho.
Ah, bueno, a mí tampoco me gusta.
Bien, eso es un punto
creo
a favor.
Creo que roza la autoayuda y a mí los libros de autoayuda me parecen un cáncer bestial. O sea, si tú tienes un problema, acude a un terapeuta, acude a un sitio donde te puedan ayudar. Pero déjate de sentimentalismo barato que no te va a llevar a ningún sitio.
Por otro lado, como ya que has venido de invitada, esto siempre es un poco de la promoción.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
¡Cierra el pico, viejo senil!
Sí.
¿Cómo se titulan los libros que tú tienes publicados y dónde podríamos comprarlos?
Bueno, he participado en diferentes antologías y libros de compañeros, pero propios tengo El inconsciente obligado, que es un libro del 2014, y Esferas del cuerpo ingrávido, del 2017, editado por la editorial Páramo. Y bueno, los podéis conseguir por internet en su mayoría o encargándolos en cualquier librería. Más el de Esferas, porque El inconsciente obligado fue una publicación que se hizo online en un proyecto internacional que hubo de literatura. Poetry Will Be Made By All, se llamaba.
¡Qué bien leer!
Y bueno, para adquirir ese libro se tiene que adquirir por internet o bueno, encargarlo a una reprografía.
La cuestión es, aprovechando esta oportunidad, ¿quieres leernos algo tuyo, algo así más personal? Que no sea muy largo, que nos aburrimos muy rápido.
Ah, bueno, no es muy largo. Mis composiciones son bastante breves. Pero bueno, ya que me dais la oportunidad, el otro día escribí un textito que no es poesía como tal, pero bueno, si queréis os lo leo. Se llama Se reestructuran los espacios y dice: Se reestructuran los espacios, cambian los continentes. No hay equivalencia aparente en los cambios. El antes se articula distinto al complejo lapso del paleolítico. Las fotos ya no hacen ruido, me dicen los fotógrafos en los teatros. Sonríen. Se reestructura la materia de las rocas. Estático y eterno resuenan vibrantes, quizá identidad de frecuencias en la sinonimia imperfecta. Aparece el yo y los espacios, suplantados, renovados, vírgenes, huecos, todos sus atributos y sus contrarios, y las duraciones, y las estatuas, y la conciencia de nombrar la piedra. Se reestructura el pensamiento, la palabra garante de lo inmóvil, la multitud llamada a ser polvo de estrellas renuncia a este origen. Me opongo, Heráclito, al envejecer de las aguas. En un qué cabe toda la historia del hombre incuestionable e irresoluble. Las fotos ya no hacen ruido, me dicen los fotógrafos que sonríen a oscuras en los teatros, pero aún se atisban las nubes desde una lejanía insultante.
Y esa es la mejor obra jamás escrita.
Gracias.
Yo, fíjate, además yo creo que es emocionante, la verdad, Irene, y hablabais antes de lo que les falta a la gente que escribe en Twitter. Precisamente igual es un poco de poso, ¿no? De haber leído más a los clásicos. Y yo no sé si también nos podrías contar un poco qué es lo que has leído, porque hablabas de que formación como tal no hay, pero ¿a quién hay que leer, ¿no? Para entender un poco de poesía y no hacer el ridículo, como diría Pablo en internet, ¿no?
Hay muchos tipos de poesía. A mí me encanta. Siempre me he relacionado más con el simbolismo y el surrealismo. Yo entiendo que son corrientes dentro de toda la poesía de las más complejas porque son imágenes pues también muy complejas, ¿no? Pero bueno, mis películas favoritas son Alicia en el País de las Maravillas y Mary Poppins. Es que era de lógica que yo tuviera que relacionarme con estos estilos. Yo he leído mucho a los clásicos por las clases de literatura que hemos vivido todos aquí. Becker fue con el que yo empecé a relacionarme más con la poesía, ¿no? O sea, yo entré por el romanticismo, pero luego pues Baudelaire, Rimbaud son maravillosos. Y yo animaría mucho a que la gente descubriera la poesía hispanoamericana, porque actualmente se está escribiendo mucho y muy bien desde esos países. Y como referencias absolutas tengo a Alejandra Pizarnik y Cortázar. Para mí eso creo que no está superado de ninguna manera.
Y ahora lo que todos esperaban.
Por fin, Julia.
Here we go with Ghostbusters.
No solo fue una gran obra, sino que además fue una gran peli titulada Los Cazafantasmas.
We'll be right back.
Por bienes y servicios.
A ver, que me quieren pisar un poco.
No, que es que esta canción es buenísima.
Es brutal.
¿Pero tú la has puesto por mí o no?
No, la he puesto por dos motivos. Primero, por el fantástico luchador de la WWE.
McMahon.
Porque aquí viene el dinero. Es que es él. Él es el parné. Es el Florentino de la lucha libre. Es
bueno,
fantástico.
Para el Florentino, que está la cosa...
Sí, calentita estos últimos
está
días.
La muy fresca.
La cuestión...
Adelante, Miguel.
Como siempre, me dan paso dando paso. Es fantástico. La cuestión va de... Os voy a contar una pequeña historia que me ocurrió hace un tiempo, que es que yo estaba buscando un gimnasio y con tan buena suerte que vi un póster que ponía dentro de varias ofertas, ponía en letras grandes y letra más pequeña, esto es letra pequeña en el cartel, si eres estudiante universitario, matrícula gratis.
Muestre un palillo y le saldrá gratis.
Lo cual dije, joder, genial, voy a ver lo que es el gimnasio estaba bastante bien y me traen al final como un panfletito con todas las opciones que tenía. Que si gimnasio más piscina, gimnasio más actividades, solo piscinas, solo actividades, etcétera.
¡Gimnasia!
Y al final una hoja entera dedicada al tema de qué hacer si eras estudiante universitario para no pagar la matrícula. La cuestión era que tú te tenías que apuntar al servicio de deportes de la Universidad de Valladolid, la cual yo pensaba que era como una especie de método para comprobar que realmente eras estudiante, que no les estabas engañando para que te salieran las cosas gratis. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Más o menos tiene sentido. Pues resulta que apuntarte al servicio de deportes de la Universidad de Valladolid, que te permite acceder a las pistas de aquí, al propio gimnasio de la universidad, etcétera, costaba exactamente lo mismo que la matrícula en el gimnasio.
La promoción.
Podríamos llamarlo Miguel Barcenilla contra la burocracia,
sí,
por ejemplo.
Contra la administración pública.
No se puede vencer al funcionario, de mucho poder.
Como cuando te matriculas en periodismo y piensas que te van a enseñar periodismo.
Sí.
Y luego te enseñan otras cosas que no tienen nada que ver.
Te enseñan a hacer empresas y ya.
Por ejemplo, si tienes profesor, porque si no te
claro,
tienen...
Claro, si no te la engañifas, ponerte un pobre becario.
Bueno, pero es un tema de coordinación que no, sí, no vamos a decir.
La cuestión aquí es que puedes llegar a pensar que como pensé yo, dije, joder, yo fíjate, ya desde el primer minuto yo aposté por ellos, a nivel de decir, bueno, lo estarán haciendo porque seguramente les habrán intentado engañar, viniendo con una tarjeta universitaria que no es la suya, no sé, mil rollos. No, no, aquí era claramente de, te vamos a cobrar tus 45 euros por una o por otra, pero en vez de cobrártelos directamente, te los cobran con una vuelta de tuerca. Y la cuestión, un poco yendo de lo particular a lo general en este caso, es todas estas tiendas y empresas y servicios que te quieren sacar la pasta a base de eso, de engañifas y de jugadas raras, en lugar de decirte directamente, no, por este servicio te cobro esto y punto. Que yo lo pago, encantado, pero no sé vosotros.
¿Qué polla pasa aquí?
Joder, nos ha venido...
Hombre, yo creo que si te apuntas a un gimnasio, evidentemente te pueden hacer una tarifa. Pero no te pueden engañar con estas engañifas, nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Y además es que yo creo que se promociona muy bien este tipo de cosas, sobre todo, joder, para gente joven, te quiero decir. Entonces, uh-huh, al final, el problema es que estos servicios se acaban deteriorando y no les utiliza la gente. Yo creo que vas un poco por ahí, que te están vendiendo la moto y luego te obligan a hacer más cosas. Eso es como las tarifas de internet.
Amigo, tú sabes que yo te respeto y que me encantan tus consejos.
Pero es que yo voy a quitar el teléfono fijo de casa porque solo me llama Vodafone. Entonces, claro, o en su defecto, Yastel. Bien. Entonces, sin ánimo de hacerles publicidad. A
que
los
también.
Hijos de
hay una cosa llamada lista de Robinson, no, para que no te llamen más.
Sí. La lista negra,
sí,
¿no?
La lista negra, sí.
Sí.
Ah.
Pues sí, no lo voy a meter a la lista negra porque es que a las 3 de la tarde, además.
Siempre.
Es un horario estupendo.
Para ofrecerte
y yo
más
a Gwendolyn
productos.
Estoy harto de decirle.
Pobre Gwendolyn, con lo que ella se esfuerza.
Pero si yo también, si yo me esfuerzo. Y hay veces ya que incluso les digo, mira, te voy a ahorrar el rollo. Déjate de. Sí. No me lo cuentes. Cuéntaselo a otro porque.
Ya no te vienen ni los insultos, ya directamente me cansas.
Yo entiendo que hay una persona al otro lado del teléfono que tiene vida.
No, no la tiene, precisamente está perdiendo su vida por teléfono.
Pero. Coño, vamos a respetarnos.
Pero también la culpa la tienes tú, porque sabiendo lo cutre que es esta universidad, ¿por qué te metes en el gimnasio de esta universidad?
No, no,
porque es un rata.
No, lo peor, a eso quería llegar. Si a mí me dice que ese sitio, desde el minuto uno, que si quiero meterme en el gimnasio o pagándoles la matrícula a ellos, o pagando la matrícula a la universidad, ¿sabes? Yo elijo ahí. Pero no me dice, no, estudiantes universitarios, gratis la matrícula. Tú pagas las mensualidades, pero la matrícula gratis. Para que luego al final te diga, no, tú pagas, pero por este lado. Es lo que me vuelve loco, ya no con esto, sino prácticamente con todas las empresas que te quieren hacer eso. Y diciendo un poco lo de Robert, es como la jugada de las empresas de telefonía que te dicen, no, si quieres internet y televisión en tu casa, por ejemplo, tienes que tener línea fija. Ya, pero no la uso, pero tienes que tenerla y te la cobran.
Porque es un ladrón.
Es un poco eso, siempre el meter para sacar.
Efectivamente, muy bien, Marc. Qué gran resumen. Yo creo que tienes que estar más pendiente de las señales, que es un tema de... ¿acompañas a la chica a casa o al chico?
Por una vez al chico se puede decir.
Sí,
también.
Además estamos en huelga. Entonces, pues llegas al portal, entonces, oye, que si quieres tomar la última.
Con erótico resultado.
Nadie toma la última en la casa, pero... tú ya puedes decidir, efectivamente, subo... ¿Qué comentario más moderno este? Me está quedando,
sí, ¿no?
Entonces, vale, yo creo que lo que tienes que hacer, Marce...
Te está saliendo caspa, ¿eh?
Sí,
te tendrán poco.
Porque no me he duchado. Pero yo creo que tienes que estar más pendiente de las señales, Marce. Ese consejo que te dejo.
Yo creo que el siguiente...
Yo te lanzo el testigo y...
El siguiente entrevistado a los dados es el que pagó dos veces por ello y se siente orgulloso de ello.
Yo creo que sí. Esto ya no es que sea el nuevo rico, esto es el nuevo directamente multimillonario. El que paga siempre como 20 veces por el mismo servicio.
Tienen el dinero por castigo.
Yo también voy a contaros una historia que, como la de mi compañero, pues transcurre en una época que me gusta llamar el pasado, ¿no? Corría el año 2017 y de esto de que un día me entró la necesidad imperiosa de ir al río Ortega. Este, el nuevo, el que está donde Cristo perdió el mechero. Pues como por aquel entonces yo era una
persona... Es la zapatilla, no el mechero, ¿eh? Igual en tu religión Cristo fuma.
Perdona, es que... no le discrimines por su religión. Si quiere adorar no, cobras, si puede adorar cobras.
Se puede creer las mentiras que quiera. Pero perdió la zapatilla, no el mechero.
Perdió el mechero. A lo mejor era un fumador inconvicto, no sé. El caso es que me tocó ir allí, es que estaba bastante lejos. Y como por aquel entonces era una persona vaga y sin coche, pues decidí optar por la opción de los desgraciados y los fracasados, que es el transporte público.
No, no.
Pues Google, en su infinita sabiduría, me aconsejó que la línea 8, que no solo pasaba cerca de mi casa, sino que encima me dejaba en la puerta del hospital. Así que, perfecto, me dirigí a la parada, esperé el tiempo de rigor, vino el autobús 8, entré, pagué el correspondiente ticket, busqué un asiento que más o menos no tuviera muchos rayones ni muchos chicles, me senté... Y digo,
uy, y complicado así, lo segundo.
O al menos que estuvieran equilibrados, entre las estas de amo a tal y los chicles pegados...
Y ocupaste dos asientos. Espatarrao.
Mansplaining. No,
exactamente.
Falta,
el bueno. Nivel pro es sentarse encima de la rueda.
Sí, sí, eso. La gente delgada se lo permite.
Bueno, el caso es que la línea 8 pues empezó a hacer su ruta tranquilamente hasta que se para misteriosamente a la altura de Plaza España. Veo que todos los pasajeros empiezan a abandonar el autobús y entonces el conductor se gira, comprueba que yo estoy al fondo y piensa, ¿cómo no te has bajado todavía? Y con todo el desdén del mundo me dice, última parada, por favor, bájense. Yo, pues, con todo mi buen saber hacer...
Conmigo no va el tema.
Sí, sí, a mí no me afecta.
No sé por qué lo dice.
Al menos con educación le pregunté, disculpe, caballero, ¿este no es el autobús 8? ¿Aquel que se supone que llega hasta el río Ortega? Y entonces lo que me respondió fue lo que me acabo de romper el día. Ahí es cuando ya empecé a odiar los autobuses, que fue... No, este no es el 8. Este es el 8R.
Es como lo de los Simpsons, tío.
Una vez
es horrible.
Más, los Simpsons han predicho el futuro. Y es que, por lo visto, Owasa tiene un juego que se llama Te vamos a dar por culo. Consiste en que
o como
cambia...
se digan,
sí, por ejemplo.
Le gusta jugar ese juego. Y lo que hace es... Se inventa estas cosas que, por cierto, lo de R... Es una línea de refuerzo, aunque a mí no me refuerzo nada, pero bueno.
A ti te dejo, o sea, en tierra.
A mí me dejó tirado en el centro.
Y es que la cuestión es que si lo cogiste más o menos por donde tu casa y fuiste hasta Plaza España,
sí,
hiciste el recorrido más corto de la puta historia.
Sí, es como digo, bueno, en algún momento decidirá tirar para el río Ortega, espero. Pero no, el dichoso 8R me dejó ahí tirado y ahí quedó la cosa. ¿Qué os parece, compañeros?
Igual habría que elevar la queja al alcalde. No estaría mal, ¿no?
No, porque ese solo se encarga de cultura y esas cosas.
Aparte que está quedando el programa como muy yayo, ¿no? Tú te quejas de la burocracia, este de los autobuses.
Claro.
Me quejo, si quieres, de que la Heineken está muy llena por la noche.
¿Cómo?
No se puede entrar en los bares. ¿Qué está pasando?
Estamos contando lo que critiqué yo en el programa anterior de Green Book. Que cuenta que el racismo es malo, cosa que no hemos vivido ni visto nunca. Pues esto es igual.
Bueno, qué suerte tienes que no vine ya a ese programa porque te había dejado un poco en la M. No, bueno. Es cierto, crítica. Y sale un negro, sí, con lo cual tiene más sentido lo del racismo.
Claro.
Digo.
La cuestión de esto, fíjate, yo soy quizás la persona que más, volviendo a lo de Guillermo, detesta el transporte público, con todo mi alma. El único que me parece funcional y está lleno de locos son los metros que hay en España, pero aún así, ¿funcionan bien? Sí. ¿Están llenos de locos y gente que se mete crack a primera hora de la mañana? También.
Y de ladrones también, ¿eh?
También. Lo único bueno es que si tienes un poco su mismo cardio, les puedes pillar.
Y aquí, ya que estamos con el tema de los autobuses, me gustaría mandar un saludo a aquel conductor de autobús que cuando solo quedaba yo en el autobús, en la última parada, en un autobús de dos puertas, me abrió la puerta opuesta donde estaba yo.
¡Fantástico!
Bueno,
saludo desde aquí.
Yo los aprecio, el transporte público más aprecio es el autobús, porque yo me he quedado infinidad de veces en el búho dormido, alcoholizado, y no, y ha habido muchos cabrones que me han visto y no me han despertado, y es en plan el autobusero volviendo a la estación de autobuses y diciendo, oye, chaval, creo que te has pasado de pata. Pero como media hora después.
Te lo dice cuando ya has vuelto.
Pues claro. Que si sabe dónde va sería un poco raro.
Claro, no, pero es en plan, la gente se va bajando y siempre queda el último pringado que se queda en el autobús, y es en plan, oye, dile al chaval que ya casi queda
la megafonía, ¿no?
Queda... No.
Nieto, bájate ya.
En plan, algo bonito, en plan, un beso, en plan, bien durmiente, o te tocan así en el hombro, en plan, chaval, que te vayas
lo
a la
normal,
calle,
lo normal y bonito es que lleguen y te digan, buenos días, princesa, esta es la última parada. Esto es lo bueno.
Esto es Valladolid. Cuando te empujan en los bares, el que te empuja te dice, quita.
¡Aparta el culo!
¡A la mierda!
¿Sabes? No,
en vez de
no va a
con
ser
educación, con, claro, con bordería, exactamente.
Ah, yo.
Sí, no.
Es que el programa no se corta, o sea, no directamente se da paso.
Los cortes los hace Guillermo.
Bueno, yo voy a hablar muy brevemente de algo que yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, que es ese momento en el que por la noche, esto significa oscuridad, baja visibilidad, ¿de acuerdo? Vamos a ir al baño o a beber agua y por algún motivo del destino, ese dedo meñique fuertemente eclosiona, ¿sabes? Y ¡pah! Se pega un castañazo con algún mueble. Y esto es maravilloso. Esto puede pasar dedo meñique, codo, de rodilla, y se llama el hueso de la risa. Que digo, vamos a ver, no hay sufrimiento, no es suficiente dolor ya en el acto mismo de pegarte un castañazo que te tienen que decir, ¡ay, te has dado en el hueso la risa! Y este era mi gran comentario de hoy.
Un aplauso. Gracias.
Sí, fantástico.
Hemos dicho que lo de poeta no lo vas a dejar, ¿no?
Por
la comedia.
Efectivamente. Creo que el siguiente paso sería cómico y físico teórico. Pero de momento, poeta, ¿sabes?
Así empezó Ignatius, que no le hacía ni puta gracia a nadie. Y mira ahora que tiene aquí
un alma mater.
Ese tío solo empezó gritando y ahora tiene una legión.
Hombre.
Yo tengo mi libertad.
Oye, te iba a decir exactamente. Nieto empieza bastante mejor. Al menos viene con su libretita, con su girito.
Falta las drogas.
Vas como con la flanería de este hombre, de Raúl Cimas.
Ah, muy bien, gracias.
Por un segundo creí que ibas a decirle algo de Abascal, casi me muero.
Casi. No, eso después.
La barba.
Falta la barba.
Estuviste,
sí,
por cierto, en la Pachá el otro día, ¿no?
No me dejaron entrar. Fui con la chapa de Ciudadanos y me dijeron que era un moderado y me echaron de la calle.
Cordón sanitario, ¿no?
Cordón sanitario.
Claro, unos intentan ir a Pachá, otras se pegan con muebles por la noche, cada uno
disfruta como
puede.
No hay cabida para los centristas, no hay cabida.
El cordón sanitario para los de Vox son cuatro feas. Alrededor de un tío, o sea, eso es el cordón sanitario.
Y el autobús ya te oís.
Fantástico autobús. Y como ha dicho Guillermo, fantástico autobús, pero sigue siendo un autobús, así que es una mierda.
Ya volviendo al tema de Irene, a mí me pasa igual, estoy muy identificado con ella porque yo voy descalzo por la casa siempre y me voy. Pero ya no hace falta de noche, sino de día, me voy dando golpes con la pata de la silla, con la de la mesa. Y luego otro símbolo más de lo que es la torpería es que me doy con los picaportes.
Madre
de las
mía.
Puertas aquí en
pero
el.
Pero tú que juegas en pro, ¿eh? Porque
no, mía. Que voy con el móvil así y ¡pum! Y me doy en el brazo, me doy.
Qué maravilla.
La psicomotricidad ahí empieza a fallar un poquito, que a mí me pasa con el móvil. No sé si de aquí no sé exactamente quién tiene mascota o no. La cuestión a mí me pasa, le añade un girito, porque mi gato decide, yo me levanto por la noche, quiero ir a beber agua, lo que sea, y el gato dice, coño, ahora tengo una oportunidad. Cada vez que dé un paso, me voy a cruzar por sus piernas y en el momento en el que tropiece y se parta la cabeza, he ganado. Es brutal. De ida y de vuelta, ¿eh? Es muy fino.
Gato en la caldera.
Sí, sí, a mí me pasa, yo tengo un perrillo, vamos, una perrilla. Es muy rica, pero siempre es como, no, vas a pasar por el medio del pasillo y siempre tiene que estar ahí, pues eso, buscando tu muerte, ¿no? De alguna manera.
¡La muerte!
Sí, pero bueno, la quieres luego, al final igual.
Bueno, si paga las crisis existenciales con ella, dándole la chapa, pues normal que te quiera matar.
La verdad es que ahí la balanza se equilibra mucho, bastante. De hecho, sigue perdiendo un poco el perro, pero se equilibran.
El perro lleva un cartel, que alguien me dispare, por favor.
¡Matadme, por favor!
Excalibur.
Pero es verdad que tú tuviste un perro con ébola también, ¿no?
Sí.
Lo mataste,
¿qué me
claro.
dices?
Está enterrado en el jardín.
¿Lo mataste?
No, yo no he tenido un perro en mi vida. He tenido hámster,
pero
el oro.
Si hubiese tenido ébola, lo habrías matado. No. Si hubiese tenido ébola.
No, primero. No, pero aquí.
¡Traumatiza a tu mascota!
Aquí habría un orden de humillación. Primero lo que haría sería.
¡Botomantízalo sin compasión!
Sacarías fotos muy lamentables para publicar en El Mundo y en general en todos los periódicos y después lo sacrificarías. El orden correcto. Y un poco, ya que seguimos un poco contigo, ¿qué reflexión me traes hoy? Espero que sea interesante.
Bueno, la mía no sé si es la sección que más me he preparado.
¡Buah! Hoy salimos en los telediarios.
De las que he hecho aquí, Laura del Hate.
Es el momento en que cierras el programa, Barce. Antes de que esté este tipo.
Déjale, no. Lo que pasa.
Creo que no nos van a censurar.
Esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA.
Eso es todo, amigos.
¿Aún estáis aquí? ¿Se acabó? Iros a casa.
No me da la gana.
Sí, sí, ya la han censurado, O sea, tienes un nivel de censura ahora mismo que ni la hoja del lunes de los años 20, así que...
No, las cosas son como son. Ahora su micrófono, como tal, está apagado. Él va a hablar, que cuente lo suyo, pero aquí ya no se oye más.
Yo voy a hablar de un tema que es muy recurrente y es el tema de las etiquetas. El tema de etiquetar a la gente
por, pues con una sola palabra definirla, en plan, tú eres un facha, tú eres un rojo, tú eres un machista, tú eres una feminazi.
¡Una perturbada!
Por discrepar por una sola cosa de lo que sea políticamente correcto, ya te etiquetan y se acabó el debate, y ya has perdido todo lo habido y por haber de exposición. Y es que esa gente yo la detesto, esa gente que tiene verdad, que tiene la verdad absoluta, que impone su dictadura y que no tiene ese sentido de autocrítica ni debate. Entonces te echa del espacio público y ahí te queda.
Santiago Abascal Dixit.
Entonces, yo voy a poner ejemplos para un poquito ilustrar, porque no hace falta ilustrarlos, los tenemos en la cabeza, pero bueno, por si acaso. Por ejemplo, gente que dice que no, es que eres un facha por querer una inmigración controlada o que se acabe la inmigración ilegal.
Santiago Abascal, otra
vez. Sí, por querer poner el muro.
No, solo no. Financia que te financie Irán al paso que vas, macho.
Exactamente.
Tú sabes que en Palencia no tenemos candidato a Vox todavía. No. Claro, no le encuentran porque a ver quién es el guapo que se presenta, porque Palencia es un pueblo, ¿no?
Podría ganar alguien horrible.
Pero
el problema es
barrio.
No quiero ofender a nadie, pero a ver quién es el guapo que dice, venga, yo me presento por...
El problema, uno de los grandes problemas que veo yo en Palencia es que al fin y al cabo todos os conocéis. Entonces, en el momento en el que tú salgas diciendo...
Esa chorrada, que eres... ¿a qué viene? O sea, somos 80.000 tíos, no conozco a todo el mundo.
¿Ah, no?
Yo salgo ya por los bares y a los de 20 no les conozco.
Mejor, vaya.
Mejor porque...
Eso te iba a decir, digo, bueno, aparte de...
Pero...
Bueno, volviendo ya a lo mío y dejando las tetas chorradas...
Toma etiqueta.
Esta es una etiqueta más. O las personas que definen a alguien rojo porque no sienta la bandera ni se identifica con España. Por ejemplo, hago una gracia como la de Dani Mateo. Digo, es que es un rojo, es un comunista, no sé qué.
Pero de actor porno no tiene nada.
Pues he hecho una crítica, digamos, inteligente.
Primero has defendido a Abascal y ahora vas a defender a Dani Mateo, que es lo próximo. Sí,
es la vergüenza de la familia.
Me gusta que Teresa de Calcuta era un poco suelta, dicho, ¿vas a decir?
He dicho que voy de centrista.
Me gusta, no, lo que me gusta es que es la de... No voy a poner no hay que poner etiquetas, pero yo voy a ir poniendo todas las que me vayan saliendo, todas las ramas.
No, pero yo hablo por la gente que lo hace. O sea, yo estoy criticando eso. O sea, quiero que se me entienda así. O sea, esa gente que... Por tener una opinión diferente a lo establecido, por ejemplo, yo no siento la bandera de España, o no me emociona, no soy nacionalista español, por así decirlo, y no pasa nada.
Catalán,
y, que,
sí.
Y a mí que sirve un himno, catalán, exactamente, sí. Como, entonces, no me parece algo como para, vamos, escandalizarse. Es que hay que escandalizarse por todo. Entonces, al final, es siempre lo mismo. Entonces, también en el tema de la igualdad, es que a mí, por ejemplo, me parece una chorrada lo de los micromachismos.
¡Qué alivio! Por un momento pensé que la cosa era seria.
Me parece una bobada, lo siento. Sé que hay cosas muy importantes también de la lucha feminista, que yo después voy a exponer, pero es que el micromachismo pues me parecen pero grulladas. Es que no... Una bobada en plan, no, es que porque dejes pasar a una chica primero a la puerta como un gesto de amabilidad, es machista.
Para que luego digan que ya no hay caballeros.
O porque ayudes a cruzar a una abuelita... Un paso de peatones también, vamos a ver. O que llames a alguien niñera, un chaval que va a quedar con los niños, es una niñera. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema de decir que vas a ser niñera o vas a ser tal?
Perdón por acaparar lo del micromachismo, díselo a Irene mirándola a la cara.
No,
o sea, ten un par de pelotas,
por si
¿sabes? Porque me estás mirando a mí como buscando confianza.
Sí,
¿no?
Es muy gracioso porque según iba hablando, no paraba de mirar a Roberto a nivel de, dame la razón, ayúdame, échame una mano, tío, por Dios.
Con chaquetilla hoy se cree que sí. Vengo de...
Como hoy venimos rollete más cardigan, más tal así en pareja, sí. Pues más.
Cardigan, qué bonito.
¿A que sí?
Cómo te gustan las frases.
Pero
eso está, está españolizado, no puedes decirme nada por una vez.
¿El cardigan? Sí. Eso es un coche, ¿no?
Eso es un Cadillac.
Eso.
¡Ay, la leche!
¡Ay, Dios mío! De
el cardigan, joder. Sí, sí. Venga.
La cultura de los dados.
Sí, sí.
No, pero yo, por ejemplo, una persona como yo, que estoy a favor del aborto, a favor de la eutanasia, pues, por ejemplo, que si me catalogue, pues como... O, pues como soy, como una persona...
como un asesino.
Un asesino. Sí. O, por ejemplo, que estoy a favor de que las mujeres, pues, tengan... Se puedan defender, que porten armas para que se defiendan de los violadores o de los potenciales violadores. No por ello soy un feminazi o soy un tal, soy una persona, pues yo creo, coherente, vamos. No
sé. Española.
Pero eso digo, ahora cuando me sales con frases de Abascal y ya rematas.
Sí.
Tú cuando veas que la cosa flojea, pide el novio de la muerte o algo así, que
no,
suene,
no,
¿sabes?
No, de momento estoy...
Es que es lo que hizo el otro día cuando fue a pinchar a la discoteca. Es lo que le dijeron. Tú, Santi, cuando veas que la cosa flojea, pon el himno de España. Claro, le puse 80 veces.
Pero, el problema es que al final es literal y figuradamente un disco rayado durante toda la noche.
Bueno, es que quieres, la gente es como tú que fuiste al gimnasio y vas a pedir eso. Una oferta concreta, ¿no?
La engañifa. La
para que no te engañes.
Entonces, a mí me da mucho asco esa peña que sí, que estés hablando tú y te interrumpe.
Puras imaginaciones tuyas.
Con esas muletillas que he dicho antes, en plan, un facha, un rojo, un no sé qué, un abortista, un tal. No, es que esa gente es bazofia. O sea, directamente esa gente no tiene cabida en nuestra sociedad. Entonces, esto quiere decir que la
democracia no funciona.
No funciona porque su voto vale igual que el nuestro y eso no puede ser. Hay que prohibirlo.
Estudiante de Derecho.
Eso ha escalado muy rápido, ¿eh?
Entonces, Nieto, antes de que sigas, lo que acaba de decir Pablo, ¿sabes que hay muchos peldaños que puedes criticar y analizar antes de llegar a que la democracia no funciona?
No, ahora viene el final de sección, que es lo mejor. Estoy criticando las etiquetas, pero
digamos que estás en media montaña todavía.
Exactamente.
¿No?
Ahora viene el Turmalet.
Y ahora viene lo mejor.
Entonces, yo caigo en dos etiquetas, que nadie está exento de esto. Primero, que los veganos son personas sin salud fisiológica ni mental.
A causa de
que la cadena alimentaria, la naturaleza es sabia, y si no comes animales, pues no desarrollas las proteínas, los hidratos necesarios
para... Tú criticas a la gente que dice esto, ¿no? Quieres decir, vamos a matizar.
No, que yo digo esto. Son las etiquetas en las que yo caigo.
Ah, fantástico.
Son dos. Esta, la de los veganos, y que luego que el Real Madrid es el club más fraudulento de la historia del fútbol. 117 años de historia, 0 tripletes.
Tendrás datos para...
Sí, que
lo de los veganos, su masa, digo, lo del otro me da igual.
Su masa social es pura endogamia. Los madridistas, sus padres son hermanos, básicamente.
Pero eso también es madridismo, perdona.
Sí, exactamente.
Y hay un colectivo de veganos madridistas. Eso ya te estallará a la cabeza.
Sí, imagínate. Sí, o sea...
Pues lo que yo... Las etiquetas que yo promulgo.
Comen en restaurantes del Barcelona. Es lo que sí. Hacen para esa dosis de proteína.
Que lo no... que me ha gustado por este tramo ha sido que Nieto al menos está siendo muy autocrítico. Eso es muy positivo.
Y ya está aquí. Hasta aquí mi sección. No hay más.
Mucho has hablado para no decir nada.
Bueno, esto
ya,
lo...
Ya hasta aquí los dados porque nos van a cerrar el programa. Sí.
El último programa de los dados.
La entrevista que había para la semana que viene del colectivo vegano. Diles que al final no va a poder ser.
De hecho, lo que les voy a decir es, no, ese programa lo llevó otro, yo no toqué ahí.
Yo no he sido.
O sea, vegano, madridista, Dios castiga dos veces.
Pero, pero los del Pacma, borra lo de los perros y que vengan, eso sí que claro. Pueden venir.
Es todo. Esto, mujer, no sé si de aquí tenéis algún comentario que... Ya no comentar lo que ha dicho Nieto, sino comentario en su contra directamente. No sé si tenéis algo.
Insultadme, por favor.
Hay quien tiene gracia y hay quien no.
Pues nada, que es un gustazo venir aquí a hacer lo que no podemos hacer por la calle, porque evidentemente ahí nos pegaría. Sí.
A ver, lo bueno es que aquí tenemos cerrado con pestillo y no pueden entrar.
Abra ricitos, esto es una redada.
Bueno, ahora llegamos a la parte física del programa. No sé qué tal vais de capacidad y eso, si habéis ido al gym, porque yo no en este caso, así que vamos a tirar el dado y a ver qué sale.
Bueno, pues ante todo gracias por confiarme esta ardua tarea, no hay algo tan importante. Allá va. Un 2.
Un 2, esa cara siempre es fantástica porque es la cara que no sale nunca en este programa, que es cine y series.
Ah, guay.
Bueno, como siempre, quiero agradecer a mis contertulios. Guillermo, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a todos.
Nieto, gracias por esta reflexión por la que nos van a chapar el programa. Gracias.
Gracias, megalómano.
Melómano. Roberto, como siempre, por ese venir a tocar un poco los huevos en el mejor de los sentidos.
A ti, Marce, como siempre.
Y a Pablo, porque hoy resulta que no ha querido ni presentar sección, pero muchas gracias por venir.
Con esa intro que me has puesto, es que no hacía falta.
Ya, a partir de ahora vamos a hacerlo. A ti te sustituimos por las máquinas, ¿te parece?
Es lo ideal, yo trabajo para que eso ocurra con todo.
Fantástico. Y por otro lado, muchísimas gracias a nuestra invitada, Irene de Witt. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros, es un programa estupendo, yo me lo he pasado fenomenal. Y espero que no os chapen el programa porque es genial.
Yo lo que espero es que, aparte que no nos chapen, por favor, no nos denuncies.
Ah, no,
esto
tampoco.
Es importante.
Ahora me pasas, ya sabes, el cheque y
ya está, todos contentos. Fantástico. Como siempre, a nuestro querido oyente, el único que tenemos, esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Ahora os dejamos con I Get Around de los Beach Boys. This match will get red hot. And begin. Down the same old street, I got a young new baby dwelling in the hill. And he's on me young and he real well known. Yeah, the bad guy, no, the little alone. bacon, cause you never meet, and you never meet yet with the girls we meet. Just steady, cause when we ride good in this, get home on a Saturday night. Get around, run, 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 get around, run, run, I get around. 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 Get around.
¿Qué diantres es eso?